Me da mucho gusto estar aquí, me da privilegio servir a mi Señor y aprovechar el tiempo que Él me da para, mientras esté en esta vida, servirlo. Pues vamos a orar y darle gracias a Él y pedirle por su bendición. Bendito Padre Celestial, Rey Eterno, Grande Majestad, que hiciste que tu Hijo viniera por nosotros a pagar en la cruz, o a través de Él podemos ser dignas delante de Ti. Venimos, Señor, a suplicarte que Tú abras nuestro entendimiento, que Tu Espíritu fluya a través de mis palabras, Señor, y la mente de cada chica y en su corazón, para que esta enseñanza que Tú has querido que yo dé quede impregnada en ellas. Abre su espíritu, Señor, abre su corazón, abre su entendimiento. Ayúdalas a profundizar más en Ti, que puedan confiar más en Ti, que te conozcan, que sepan quién eres. Gracias, amante Padre Celestial, y te pido por esto, no por nada que nosotras hayamos hecho, sino por los méritos de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, Elsa me pidió que comentara, hablara sobre el tiempo devocional. Y es una actividad que vamos a estar desarrollando, teniendo todos los días. De hecho, a las 6:30 de la mañana tenemos que estar acá teniendo nuestro tiempo devocional. Y muchas de ustedes dirán, bueno, algunas yo sé que saben qué es un tiempo devocional, otras no tienen idea. ¿Qué es un tiempo devocional? Bueno, es un tiempo en que apartamos para conocer a Dios a través de leer su palabra y estudiar. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué en el campamento se toma todas las mañanas un rato para hacerlo? ¿Y por qué queremos que no nada más lo hagan aquí, sino se vayan a sus casas entendiendo la importancia de tener un tiempo devocional? Bueno, pues, como yo les decía, es un tiempo donde leemos, escuchamos la palabra, por eso el canto que cantamos ahorita habla de eso, de la importancia que es la palabra de Dios para nuestras vidas y muchas características que tiene. En la Biblia vamos a poder encontrar la revelación de Dios que nos ha dado. Podemos ver la revelación de Dios en la naturaleza, podemos apreciar muchas cosas de Él y ver su grandeza, cuánto detalle, su orden, pero ahí no vamos a poder saber su plan específico que tiene para nosotras, ni vamos a poder saber quiénes somos y qué problema hay en nosotros y cómo reconciliarnos con Dios. No lo vamos a encontrar. Entonces, Dios nos ha dado una revelación especial que está en este libro. Y es un libro importante porque Dios nos revela, por ejemplo, quién es Él, cómo existió lo que nos rodea, porque la gente que no lo conoce, entonces empieza con ideas equivocadas sobre que venimos del chango, cosas así, ¿no? ¿Por qué hizo al hombre y a la mujer? ¿Por qué se rompió la relación entre Dios y el hombre y la mujer? Y esto es tanta maldad que vemos, algo tuvo que haber pasado. ¿Cómo nos afectó esto a todos los descendientes de Adán y Eva? Porque Dios dijo que existió Adán y Eva en su palabra y todos descendemos de ellos. ¿Y qué hizo Dios para arreglar el problema con él? ¿Por qué es tan grave la situación de que el hombre esté separado de Dios y lo rechace y no quiera saber nada de Dios? ¿Y cuál es la historia de Dios y del hombre? Todo lo encontramos aquí. Si no es por este libro, no sabríamos de dónde venimos, por qué estamos aquí, cómo se formó la tierra, no sabríamos nada, no sabríamos ni siquiera cómo somos nosotros y que somos criaturas, somos creación de Dios. Entonces, esta actividad de tener un devocional implica dos partes, una persona y la Biblia. En este caso, esa persona eres tú, ¿okay? Y bueno, ¿tú quién eres? Bueno, pues eres un ser humano que tiene voluntad, emociones y mente. ¿Sí? No, eso estamos de acuerdo. Eres una mujer por diseño de Dios. Dios te diseñó como mujer. Eres una creación de Dios. Y sabes que tienes una vida por delante. como la has tenido de tu pasado, pues sabes que pues, va a continuar para adelante. Estás caminando en el tiempo. Y vamos a hacer una actividad sencilla. Quiero que todas pongan sus manos así. ¿Aquí? Sí, oyen, ¿verdad? Capaz que es mejor. Ahora quiero que lo hagan así. No muevan su cabeza, solo vean acá enfrente. Y quiero preguntarles, ¿ustedes pueden ver atrás de ustedes? ¿Ustedes pueden ver arriba de ustedes? ¿Ustedes pueden ver lo que está pasando en el cuarto de aquí al lado? ¿Ustedes pueden ver lo que está pasando en sus casas ahorita? ¿Ustedes pueden saber lo que va a pasar mañana en sus vidas? ¿Qué saben? Están aquí, sus habilidades, el pasado que han tenido hasta ahorita, pero ante lo demás no saben nada. Ustedes solo puedes percibir tu presente porque tú no puedes estar en todo lugar y no tienen todo el conocimiento. Entonces eso también nos da mucha incertidumbre. Pero eso es así, así somos ellos. Eso es lo que así nos hizo Dios. Ahora, aparte de esta situación, esto nos hace ver un poco, pues somos muy frágiles y muy limitadas en nuestro espacio. Pero además, en su cabeza de ustedes, en la mía, hay muchas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué vivo en este tiempo? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué soy como soy y muchas veces no me agrada quién soy? ¿Por qué hago lo malo? ¿Por qué no puedo portarme bien? ¿Por qué no puedo cambiar y vuelvo a lo mismo una y otra vez? Y hasta hay preguntas como, ¿existe Dios? ¿O es invento de los demás? ¿Pero yo qué tengo que ver con Dios? ¿Quién es? ¿Lo puedo conocer? Y todas estas preguntas pueden hacerte tener mucha ansiedad, mucha incertidumbre y muchos temores. Todas estamos llenas de preguntas en la cabeza y mientras no son respondidas y no tienes una claridad, genera mucha angustia esto. ¿Ok? Entonces eres una mujer andando en el camino terrestre con muchas preguntas. Y Dios dice en su palabra, en Santiago dice, ¿no sabéis cómo será vuestra vida mañana? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así Dios lo dice en su palabra. Entonces, esta es la condición de nosotras, humanas, frágiles, con muchas incertidumbres, muchas dudas, muchas preguntas. ¿Y ahora qué es la vida? ¿No? Ya hablé un poquito, pero quiero comentar más. Bueno, es un libro que dice, el libro habla de esto, es el único libro que dice que Dios lo inspiró. Y dice un versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo. La Biblia es un libro que Dios hizo que se escribiera para que lo pudiéramos conocer y contestar nuestras preguntas que tenemos. Porque por más que le preguntaras a las flores o al sol o a nadie te va a contestar. Y los otros humanos están igual, a menos que se basen en este libro. Y entonces preguntas como ¿quién es Dios? ¿Por qué no lo veo físicamente? ¿Por qué me hablan de Dios y no lo veo? Aquí Dios nos explica por qué, quién es Él y dónde está. Y además, lo más increíble es que aparte nos puede enseñar a conocer quién soy yo, por qué estoy aquí y a dónde voy. Al conocer la Biblia vamos entendiendo que fuimos creadas por Dios con un propósito. No estás aquí por azar, porque apareciste, la familia que te tocó fue pensada por Dios, los papás, los abuelitos, los tíos, todo lo que tienes, porque era el mejor lugar para que tú lo pudieras conocer, las mejores circunstancias, aunque tú pudieras pensar que no te gustan, pues es lo que tú necesitabas para que pudieras conocer a Dios y ahorita estuvieras escuchando esta semana enseñanzas de la palabra. La pregunta es, ¿estás dispuesta a ser enseñada? ¿Puedes ver tu necesidad de Dios? Porque esto es clave. Si tenemos una actitud de, no, yo ya sé todo, la verdad yo te pregunto, ¿lo sabes? Ni siquiera sabes qué va a pasar mañana. Ni siquiera te respondes tus preguntas en la cabeza. Entonces, es importante que aceptemos que tenemos necesidad de Dios. Entonces la Biblia a sí misma se compara con alimento, y en el último en la última estrofa del que acabamos de leer, hablaba de eso, de es un alimento, ¿no? Hay un versículo en Mateo 4:4 que a mí me impactó muchísimo. Es cuando Satanás se le acerca a Jesús a tentarlo, ¿no? La primera tentación, y Jesús tenía 40 días de no haber comido, y entonces le dice que pues convierta las piedras en pan. Jesús lo podía haber hecho, Jesús es Dios. Pero él le contestó y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me impactó mucho este pasaje, este versículo, porque no lo estaba diciéndole a los israelitas, no se lo estaba diciendo a los gentiles, no se lo estaba... Era una conversación con un ser del mal, y era Dios diciendo, o sea, entonces ahí incluía a todos los hombres, a todo el hombre, o sea, no solo de pan vivirá el hombre. Ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? ¿O pueden vivir sin comer? No, necesitan comer. ¿Por qué necesitan comer? Porque necesitan funcionar. Si no comen, dejan de funcionar, ¿no? Bueno, Dios dice que así como necesitamos alimentarnos físicamente, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Es como una ley. O sea, así como para que viva un individuo tiene que comer, pues un individuo necesita alimentarse espiritualmente. Y este libro es un libro de enseñanzas espirituales. Ahora, sabemos que necesitamos comer alimentos para nutrir nuestro cuerpo, para que funcione, pero nuestra alma necesita alimento. Dios creó a los animales con un programa establecido de cómo deben vivir y qué deben de hacer. Si han fijado, los pajaritos, yo no creo que hayan visto a que alguien le enseñe a un pajarito cómo ir y comer clamide, cómo hacer su nido, ya están programados. Los lobos, los osos, cualquiera que ha visto un documental se da cuenta que ya están programados para hacer algo que ya tienen establecido. El hombre no. El hombre necesita acudir a su creador para que le diga lo correcto, para que le aclare. Si el hombre, por eso lo necesitamos, necesitamos conocer de él. Y desde que Dios creó al hombre y a la mujer, desde que empezó esto, él comenzó a enseñarles. ¿Por qué? Porque es esa relación que Dios quiere con nosotros. Nos creó para que lo conociéramos y así supiéramos cómo vivir y qué debemos hacer. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Y esto es porque Él quiere una relación personal con nosotros. El Dios creador, grande en majestad, que no alcanzamos a entender, quiere que tú seas su hija. Que mientras no somos hijas de Dios, somos sus criaturas, somos partes de la creación, pero quiere que cada una de ustedes sean sus hijas. Y tener de padre al creador del universo es otra cosa, chicas. Ahora, aquí tengo esta plantita. Y ustedes piensan que lo correcto es que yo, para que esta plantita viva, pues tengo que echarle agua y todo está lindo, ¿no? Claro, considerando que la tierra tiene nutrientes. ¿Sí? Y algo importante que está abonado. Su vida de ustedes es como esta tierra. Dios a cada una de ustedes les dio una parcela. ¿Cómo la estás nutriendo para que la semilla entre y crezca y dé fruto? ¿Qué estás metiéndole aquí? ¿Estás poniéndole gasolina? ¿Estás poniéndole, no sé, petróleo? ¿Cosas, Coca-Cola, aceite, ¿no? Entonces no va a poder absorber los nutrientes si tiene nutrientes. Entonces, la idea de leer nuestra palabra es poder nutrir esta tierra para que cada semilla de la palabra florezca, cada fruto, cada enseñanza, cada entendimiento, y entonces tengas una parcela llena, hermosa para el Señor. Él nos dio esa responsabilidad. Tú podrías decir, bueno, pues que no me la dio ya linda y pues yo nada más tengo la disfruto, ¿no? No, porque quiere compartir con ustedes esa relación. Quiere que salga de ustedes. Entonces, la palabra es ese alimento que necesitamos para crecer y tener un jardín hermoso. Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Cristo nos ofrece esa agua viva que puede enriquecer nuestra vida y entonces poder dar fruto y que valga la pena. Pero aquí está. Ahora, para conocer a Dios necesitamos creerlo, necesitamos tener fe en Dios. ¿Y de dónde sale la fe? La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Entonces también necesitamos escuchar. ¿Quieres fe en tu vida? ¿Quieres saber cómo confiar más en el Señor? Aquí está, es la Biblia. Y dice también en Hebreos, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Pues sí, ¿cómo creen que, o sea, cómo me voy a acercar a Dios si ni siquiera creo que existe? Pero si yo me acerco a su palabra y le pido que me ayude, que me abra mi entendimiento, voy a darme cuenta que Él es real, entonces le voy a pedir que me dé fe para creer en Él y entender su palabra. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si tú lo buscas, lo encuentras. Y dice en Isaías, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Búsquenlo. Es nuestra responsabilidad también. Él está haciendo su trabajo. Ella puso un cielo hermoso, una creación increíble. Ella mandó a su Hijo por nosotros y pagó en la cruz. Llevó todos nuestros pecados para que nosotros creyéramos en Cristo que pagó por nosotros. Pero nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que pedirle perdón por lo que hemos hecho. Y todo eso lo encontramos y lo aprendemos de la palabra de Dios. Hay una historia en la Biblia de Zaqueo. Yo creo que todos, bueno, a la mayoría han escuchado, ¿no? Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. Esa canción, pero es que casi va la cancioncita. Pero entonces Zaqueo oyó de Jesús, ¿ok? Y él tenía una necesidad de él. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó sentado en su casa? No. Fue a buscar dónde estaba. Estaba limitado porque era chaparrito, pero entonces, ¿qué hizo? Se subió al sicómoro, ¿sí? Se subió para verlo. Aunque sea, lo quería ver y saber quién era. ¡Oh, sorpresa! Pasa Jesús y voltea y lo ve y le dice, Zaqueo, le dice, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Leer la Biblia es ir a buscarte, es ir a subirte a ese árbol. No sabemos qué tan fácil fue subirse a ese árbol. Porque a veces implica disciplina, a veces, ay, es que no, hoy no tengo muchas ganas de leer. Suban, vayan, esfuércense, vale la pena, el fruto es increíble. Entonces, este chaparrito, Zaqueo, así como estaba, era terrible, era publicano, era ladrón, había hecho unas trazas espantosas, pero dijo, yo lo necesito. Y Jesús lo encontró y fue a su casa. También la palabra nos la relaciona con una lámpara. Con una lámpara. Dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hicimos este ejercicio de ver, y bueno, están viendo, pero ¿qué pasa si totalmente se cierran? No vemos nada. Así vemos el mundo espiritual, no lo vemos. No vemos, y existe un mundo espiritual. Y hay muchas decisiones que hay que tomar, que ustedes no saben, no saben qué va a pasar al día siguiente. Pero la Biblia es la sabiduría que Dios nos da para guiarnos. Es la lámpara que tiene, dice, o sea, son dos cosas. Uno es la lámpara y otro es la luz. Por aquí está la luz. ¿Dónde está la luz? Acá. Yo, son dos cosas. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz. O sea, al abrirla es como si prendieras la luz y te hablara a ti. ¿Okay? Entonces, es un libro que hizo el Creador, que nos los da para que lo conociéramos, para que te conozcas. Y tú dices, no, pero no me importa. Ay, yo sé. Ay, yo creo que les voy a preguntar a ellos. Ay, yo creo que les voy a preguntar a las piedras. Ay, yo creo que les voy a preguntar a las moscas. Tal vez tengan mucha sabiduría, ¿no? O sea, así estamos. Cuando tenemos la posibilidad de abrir este libro y leerlo. Hay lugares en el mundo donde no pueden tenerlo y es cárcel tener la Biblia. Aquí podemos tener un montón en nuestras casas de diferente tamaño, ¿no? Y diferentes versiones. La Biblia es luz. Y el Salmo 27 que se están memorizando, ¿no? O que se memorizaron. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Dónde están todos esos temores que tienen en su mente? Mediten en esto. Si Él es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Qué estoy temiendo? ¿Sí? Es la respuesta a muchas preguntas que tienen en su mente. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién tendré temor? O sea, Él nos hace ser valientes en Él, no en nosotros, en Él. Entonces, como una lámpara, yo puedo, no sé si se acuerdan, hay un pasaje de las vírgenes, 10 vírgenes. 10, todas tenían una lámpara. Y 10 y 5 llevaron aceite para que funcionara la lámpara. Y hubo un momento en que se les acabó a las otras, pero no les importó, nada más agarraron lo que necesitaban. Y a la hora que necesitaban la luz para ver, no tenían. No te sirve de nada tenerla en tu casa, de nada ahí guardarla. Tenemos que prenderla. Y la prendemos cuando la abrimos y buscamos que el Señor nos enseñe en ella. También habla la Biblia acerca de que es una espada. Dice muchas cosas la Biblia de que asemeja a la Biblia, pero yo voy a hablarles de estas tres, que es alimento, luz, lámpara y la espada. Y en Efesios vemos que la palabra de Dios es espada del Espíritu. Debemos aprender a usarla. Dios en su palabra nos da versículos que podemos usar cuando venga una tentación, como cuando estemos en temor, como cuando estemos en ansiedad. O sea, a veces puedes pasar por un tiempo difícil y recordar un versículo que te ayuda a fortalecerte y a sostenerte. Es una espada que corta la tentación, que corta la debilidad, que corta el miedo y te fortalece para continuar. Ok, ¿qué hemos visto hasta ahorita? El tiempo devocional consta de dos partes, tú y la Biblia. Tú eres una mujer creada por Dios con necesidades espirituales y la Biblia es la palabra, es el alimento espiritual, es la luz para tu camino, es la espada para triunfar y vencer. Ahora, ¿cómo haces tu tiempo devocional? ¿Cómo lo puedes llevar a cabo? Recuerden que es como una cita. Entonces es un tiempo donde tú te reúnes con Dios para conocer lo que Él tiene para ti. Es importante que busques un tiempo de tu día para hacerlo. Lo ideal es que sea la misma hora todos los días. Aquí lo vamos a tener todos los días a las 6:30 a.m. Pero en tu casa, piensa, si no lo tienes, ¿qué hora del día es la mejor y en qué lugar es el mejor? Entonces busca un tiempo que puedas estar leyendo sola, que no haya distracciones. No lo hagas acostada en tu cama. Si decides hacerlo temprano en la mañana, yo te aconsejo que te levantes, no lo pienses, no, no, eso lo digo porque ya no me pasa, no lo pienso, me levanto, me lavo la cara y me voy y me siento, me tomo un vaso, me hago un vaso de agua o un café como eso, yo un vaso de agua, y voy y me siento en la sala o en el comedor, en algún lugar, ¿sí? Si por algo no tuvieras ese espacio y te tuvieras que quedar en tu cuarto, tiende tu cama y siéntate ahí, pero sentada, no con la cama extendida. O sea, siéntate en la cama a la orilla, porque si te lees acostada, no llegas a ningún lado. No lean la Biblia acostadas en la cama, porque la idea es que se alimenten, no que soben letra. O sea, para que soben letra, pues no. No, nada que hacernos tontos, nada, o sea, no vale la pena. Ok, ahora, durante este tiempo devocional podemos hacer varias cosas. Pues la primera, bueno, les voy a decir, podemos orar, podemos leer la Biblia, que es importante, meditar en lo que lees, que es reflexionar, escribir lo que aprendiste, y también puedes leer un devocional, que vamos a hablar ahorita. Okay. Ok, vamos a hablar acerca de orar. Orar es hablar con Dios, es como nos comunicamos con Él. Hay una diferencia entre orar y rezar. Rezar es repetir una oración que alguien escribió, pero simplemente por repetirla creo que me estoy comunicando con Dios. Sí quiero aclarar esto porque yo puedo orar los salmos, pero los puedo orar con mi corazón pidiéndole al Señor o a algún otro pasaje de la palabra, que Señor, realmente estoy queriendo poniendo mis palabras del Señor, no lo estoy repitiendo como, ah, ya lo leí, y ya Dios me debe de haber ya, oído, perdón. O sea, imagínense esa relación con alguien, ¿no? O sea, es que yo llegué contigo, Daniela, ¿no? Y en lugar de hablarte, o leerte un poema con todo mi corazón de cuánto te aprecio, decirte, a ver, ¿ya? ¿Entendiste? Ok, gracias, muy buena relación tenemos, ¿verdad? No es cierto, Daniela va a decir, oye, pues gracias, nunca te importó yo, ni qué pensé, si me gustó o no, simplemente estás cumpliendo. Entonces eso es importante, rezar y orar son cosas diferentes. Aquí estamos hablando de orar, de comunicarse con Dios. Pídele, al orar, pídele que te enseñe a conocerlo, que te abra tu entendimiento para entender, valga la redundancia, que te abra tu entendimiento. Dale gracias por lo que te ha dado y pídele perdón por lo que hiciste. Todas tenemos una conciencia del bien y del mal y sabemos. Cuando te acerques a la palabra, antes de empezar a leer, pídele, perdóname Señor, porque soy bien enojona, me he estado enojando con mi mamá un montón, no puedo cambiar, ayúdame, o mi hermano, no lo soporto, me cae de gordo, ayúdame, o sea, ayúdame. No se trata de que vayas y le cuentes a alguien, o una amiga, no se trata de que le hables a otra amiga de tu problema, ve con Dios y dile, ayúdame, quiero cambiar, ayúdame a conocerte, ayúdame a comer espiritualmente y aprender de ti. Es importante que recurramos a Él. En Santiago 4:3 dice, no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, según nosotros, pedimos bien, no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos con malos propósitos, para nuestro beneficio egoísta. Entonces, si tú vas con Dios y te pones a orar y decirle, ay, sí, Dios, es que lo que yo quiero es que me regales una vacaciones en las Bahamas, ¿no? Eso no te lo da y te enojas. Es que o quiero que ese muchacho me vea. Ay, espera, pero te necias y que como no te está haciendo caso. No, pero Dios dice, pero es que eso no es el plan, no tiene nada que ver. O sea, si puedes tener cosas necias de tu parte egoístas. Entonces, si tú estás pensando, es que Dios no me oye, pregúntate, ¿qué le estás preguntando? Porque Dios sí escucha las oraciones y más las oraciones que quieren buscarlo y conocerlo y hacer su voluntad. Entonces, no hay pretexto de decir, no, es que mi Dios no me oye. Pregunta, ¿qué estás viendo? Ahora, pasemos a leer la Biblia. Debemos leerla todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días? ¿Alguien sabe? ¿Qué se les ocurre? ¿Comen diario? Es lo que platicamos hace rato, la Biblia es alimento. Entonces necesitas comer, por eso tenemos que comer todos los días la Biblia. Comer. Así como comemos diariamente para funcionar físicamente, necesitamos leerla todos los días. Se lee en un orden. Puedes comenzar en los evangelios, aquí comienza en Génesis, aquí vamos a darles una hojita para que puedan tener una ayuda de guía. Pero no se trata de leer la Biblia, sentarte a un banquete, a comer del Señor, te va a enseñar. Pero si yo leo, a ver, ahorita quiero leer aquí, y vino a mí, y ahora aquí, ay, aquí me está diciendo Dios, ¿no? No, eso no es leer la Biblia, eso es buscar algún versículo que me convenga y me guste, eso es algo que no te va a servir. Dios es un Dios de orden, que le gusta que lo leamos con orden, y así vas entendiendo el libro y el contexto y de lo que te está hablando. Entonces, necesitamos leer en orden, no saltando. Y por ejemplo, si tú leyeras media hora diaria, en un año leerías la Biblia. Media hora. Realmente era menos tiempo, pero dije, bueno, voy a hacer nomás. Supongamos que leen media hora. Pero la verdad, en un año la podría leer en menos. Si leyeras 10 minutos la Biblia, en 3 años la leerías. Yo creo que eso es mucho de mucha gente que ni siquiera la lee. O sea, realmente no se requiere mucho tiempo. Cuando haya algo que no entiendas en la Biblia, que digas, ay, pero ¿qué es esto? Yo te aconsejo que tomes un lápiz y le pongas un signo de interrogación al lado, y en cuanto tengas oportunidad, pregunta, oye, ¿por qué es esto? No te quedes con ideas así de que, ay, no, qué rareza aquí, ¿no? No, pregunta, porque tú no sabes todo el contexto. Y subraya algún versículo que a ti te está gustando. De lo que tú lees, es importante que comas algo espiritualmente. Subraya algo, y aquí le pasamos a la tercera parte, que es meditar. Si no meditas en la Biblia, no digieres. Si eres cristiana, no creces. Es real. De nada te sirve, ay, plan, aquí está el plan, ahora me toca leer esto, mañana también, ya leí mi Biblia, pero no entiendes. ¿Por qué? Meditar la Biblia es reflexionarla, es digerirla, es preguntarte, bueno, ¿y este pasaje qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me quiere enseñar Dios aquí? Entonces, cuando tú la leas, subraya a uno que te está llamando y pregúntate, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿De qué me está hablando? Y lo que sigue es, escribe lo que aprendiste. Ten una libreta contigo y escríbelo con la fecha, pones el versículo, entonces escribes, pues hoy estoy entendiendo esto de este versículo, me hizo ver que aquí está pésima, entonces pueden escribir y pueden compartirlo con alguien de mucha confianza de ustedes para asegurarse si están entendiendo correctamente el versículo. En el tiempo van a regresar y van a decir, wow, ¿cuántas cosas he ido entendiendo? Y de repente te puedes acordar de una situación, ay, hace poco pasó igual y ese versículo, entonces tienes como un lugar a donde hacer referencia. Entonces, orar, leer tu Biblia, medita en ella, escribe lo que aprendiste, y si tienes la oportunidad, como en este campamento, de que te den un devocional, ese devocional es alguien que de un versículo te da una enseñanza. Eso te va a ayudar mucho para saber cómo sacar de un versículo una enseñanza también. Pero no se trata de que por leer el devocional no leas tu Biblia. Lee tu Biblia porque esa es la palabra directa, es más, vas a aprender, es un hábito, es algo importante que tenemos que hacer, y después lees el devocional. Es una sola hojita. Es un devocional adaptado para chicas, o sea que son temas que van a ser importantes para ustedes. Pero esa Biblia, lo que van a leer ahí, y va a ser para ese día que ustedes se van a dar cuenta de, ay, y eso leí hoy en la mañana. Ahora, a veces pues no vas a poder, tal vez ya sea en la noche, pero lo ideal es que sea temprano para que tengas todo un día para aplicar lo que aprendiste. Porque si lees en la noche, pues ya creo que te acuerdas el día siguiente de lo que leíste y lo puedas aplicar. Lo ideal es que puedan leer temprano para aplicar lo que están leyendo. Entonces, este es el devocional, son 365 días, son gotas de rocío para chicas. Entonces, obviamente, pues no estamos empezando en enero, ¿verdad? Entonces, nos vamos a julio 11, buscamos julio 11 y vamos a empezar a leer. A partir de ahí, bueno, tienen todo el año para leer. Nada más les quiero comentar, por ejemplo, los temas. En enero es tu identidad en Cristo. En febrero, moldeando tu carácter. Marzo, aprendiendo del mundo natural. Abril, mujeres de fe. Mayo, contemplando su hermosura. Junio, vístete, aférrate y haz. Julio, cantando los salmos. Agosto, chicas malas de la Biblia. Hay chicas malas y tenemos que aprender de ellas para no hacer lo mismo. Septiembre, ¿quién como tú, Señor? Octubre, un proverbio al día. Noviembre, las promesas de Jesús. Y diciembre, mujeres de ayer, lecciones para hoy. Esta es una gran ayuda, este es un entrenamiento para que ustedes puedan ver cómo de un versículo hay grandes enseñanzas. Ustedes pueden aprender, lo capaz que algún día de ustedes pueden hacer un devocional para chicas. Pues este es lo que quería comentarles, de la importancia de darte cuenta quién eres tú, todas tus necesidades que tienes, todas tus preguntas, pero quién es Dios, que nos dio este libro maravilloso para conocerlo. En este campamento van a estar escuchando enseñanzas que las van a enriquecer. Algunas de ustedes van a conocer al Señor Jesucristo de una manera personal, otras van a profundizar en su relación. Tengan una mente dispuesta a aprender y a realmente atesorar este tiempo. Dice, regresando en Eclesiastés 12:1, dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Esa es una realidad y realmente es triste cuando tienes la oportunidad de joven de conocer y crecer en el Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle tanto está cerca. Y para terminar quisiera que cantáramos el 275, es como un resumen de lo que hemos platicado. Chicas, la idea es que se lo lleven y piensen en buscar un tiempo devocional para estar con el Señor.